El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La patronal de empresarios taurinos, Anoet, junto a Sojet, la de los jóvenes empresarios, nos presentaban esta semana su análisis económico de la fiesta. Un primer acercamiento con la prensa tras años de silencio casi absoluto. Se agradece el esfuerzo y esta abundante información. Datos, sí, muchos datos. Algunos se intuían. Después del boom del año 2007 llegó la gran bajada, la caída de festejos, una cuesta abajo que tocaba fondo en 2012 a falta de conocer datos concretos de la temporada que acaba de finalizar. Anoet achaca mucha de la culpa a la situación actual y general de la economía, lo que habría hecho que la fiesta sufra también sus consecuencias. Dicen, la crisis, la famosa crisis. Sí, de acuerdo, hay crisis, pero ¿algo de autocrítica? Pues poca, muy poca la verdad. No ha habido respuesta ni un plan desde el año 2007 que haya intentado frenar o por lo menos aminorar los daños de la crisis. Todo ha sido continuismo de ideas y de estructuras. Y un dato que echamos en falta y que preguntó este medio en el encuentro con Anoet: no hay datos concretos y fiables de asistencia a los festejos taurinos. La cara de póker fue tremenda. Y si no existen esos datos, todo el castillo de naipes aportado por la patronal se viene abajo. Es inconcebible que estemos en el año 2013 y no existan estadísticas y cifras que corroboren ese dicho tan tópico y manido que maneja el sector taurino y que dice que somos el segundo espectáculo de masas de este país, España. Anoet debería poner en marcha mecanismos para que pudiésemos conocer la asistencia real a las plazas de toros. Es obligado. Y el eterno lastre, la falta de unidad en el sector, que lastra cualquier intento de interlocución con la administración y lo dificulta, además, en cualquier intento de avanzar. Y se supera esta de una vez por todas esta situación, o se perderá quizá la última oportunidad de articular una respuesta y una alternativa a la actual estructura del sector. Y Madrid también, al fondo, las ventas como plaza que marcan la pauta de la fiesta. Por eso, hoy conoceremos el balance que hace Tauro Delta de la temporada en la Monumental y los planes de futuro que prepara, porque Madrid depende mucho del devenir de la fiesta. Que nadie lo olvide. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y para conocer en forma de titulares los principales temas de la semana, pues estos titulares. La Generalitat de Cataluña rechaza indemnizar a la Casa Matilla como empresa explotadora de la Monumental de Barcelona tras la prohibición taurina en esta comunidad autónoma. Lo decíamos, Anoet analiza la situación de la fiesta y presenta su plan para renovar sus estructuras. Un diestro, Enrique Ponce, va a estar 3 semanas de baja por una rotura de fibras y 4 empresas van a ser las que luchen por la plaza cacereña de Plasencia. Y nos vamos también hasta América. Luis Bolívar no va a actuar finalmente en la feria de Manizales, pero sí en Duitama, donde hará triplete. Y triunfadores Antonio Nazaré, Andrés Romero y Juan Pedro Domecq han sido declarados en Huelva, en la provincia de Huelva, por parte de la delegación de la Junta de Andalucía. Y como todas las semanas, ya sabéis que tenéis abiertos todos los canales de comunicación con esta redacción, si lo queréis hacer a través del email albero@cope.es o toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales y nos seguís en ellas, pues apuntad en facebook.com/alberocope y en Twitter también en @alberocope.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo, he estado tan solito hasta que te
Pues hoy comenzamos esta nueva edición del Albero. Nos hemos venido hasta las ventas porque queríamos hablar con Manuel Martínez Erice sobre la temporada en Madrid. Un año difícil por la crisis, un año también con resultados artísticos estimables que queremos analizar con el propio Manuel. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la...
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes.
Bueno, pues si tuvieses que poner una nota a la temporada...
Hombre, yo le pondría un notable. un notable, bueno, porque el sobresaliente siempre queda, porque siempre todo es susceptible de mejora, ¿no? Pero como bien decías, yo creo que en estos momentos en los que atravesamos tantas dificultades, pues bueno, haber echado para afuera una temporada, yo creo que de nivel artístico más que notable. Y luego, bueno, a nivel organizativo, pues un año más, la verdad que estamos muy satisfechos, las cosas nos van saliendo razonablemente bien, no tenemos, no sé, mayores contingencias, y bueno, qué duda cabe que estamos peleando con la crisis, pero bueno, eso somos nosotros y todo el país, ¿no? En ese sentido, lógicamente, no me agrada eso, saber que tenemos disponibles una serie de abonos que en Madrid hace unos años era impensable, pero bueno, es lo que hay. Este año se ha frenado esa bajada y yo confío en que a partir del año que viene seamos incluso capaces de volver a remontar.
Has hablado de esa crisis que ha golpeado la fiesta, como dices, a España en general, pero a la fiesta también en particular. Sin embargo, no sé, la sensación que quedó después de San Isidro es que la afluencia de público tampoco se resintió tanto, porque bueno, las noticias a priori eran negativas porque habían bajado el número de abonados. Sin embargo, bueno, las entradas, por lo menos en la Feria de San Isidro, tampoco resultaron tan bajas, ¿no? Como a lo mejor podía esperarse.
No, hombre, desde luego, hablando de tan bajas, por supuesto que no, o sea, no pasó nada catastrófico. Yo siempre suelo decir que una cosa es la imagen que se da al exterior, que me encanta que sea positiva, y me encanta eso, que seamos capaces de trasladar una imagen de que durante un mes la gente viene a los toros. Luego está la cruda realidad de las cifras y de las hojas de taquilla, ¿no? Que a lo mejor lo que para vosotros es casi inapreciable, pues a lo mejor pues 1,000 personas menos, ¿no? Pero 1,000 personas menos multiplicadas por 10 o 15 días, pues ya son 15,000 o 20,000 entradas menos que hacen es un destrozo económico importante. Pero bueno, repito que me gusta y me estoy encantado de que seamos capaces de trasladar ese mensaje de optimismo de que Madrid se sostiene, y además es cierto, ¿no? Madrid, aunque sea menos que antes, pues siguen viniendo 15, 18 mil personas todos los días a los toros, lo cual es muy importante, aparte de los llenos, ¿no? Y luego durante el verano, pues bueno, también estamos siendo medio capaces de medio sostener. No son entradas para tirar cohetes, pero bueno, por lo menos estamos manteniendo un poco el interés y yo estoy muy, muy satisfecho porque llevamos 2 o 3 años consecutivos que en el mes de agosto, que son el poquito margen que nos queda para dar corridas, pues parece que estamos acertando, ¿no? Estamos echando corridas que embisten y están ayudando a que toreros, pues eso, que están un poco ahí en la lista de espera o en el paro, pues sean capaces de sacar un poco la cabeza, ¿no? No sé, ahora mismo me acuerdo, pues el último Paco Ureña, ¿no? Pero este año yo creo que Madrid ha puesto en el camino a José Lito Adame, a Juan de Álamo, y otros cuantos, ¿no? A la Melas, en fin, en la corrida de la segunda corrida de agosto, los tres actuantes, Ureña, Iván García y Javier Solís, estuvieron muy bien. En fin, en ese sentido creo que con el poquito margen que hay vamos acertando.
Esta pregunta es muy directa. ¿Sigue siendo rentable la Plaza de Toros de las Ventas?
Claro, tiene que serlo. Cada vez es menos, y sobre todo, más que cada vez sea menos, lo preocupante es que los toros no lo hacen rentable. O sea, si solo fuera por los toros, pues habría que decir que no, lo cual nos abriría otro debate de que algo se está haciendo, gestionando mal, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que intentar que a fin de año, porque yo siempre digo que aquí las cuentas hay que echarlas a fin de año, ¿no? No vale con una corrida, sea para bien o sea para mal, ¿no? Y aquí hay muchas teclas, hay muchas posibilidades de ingresos que están bajando, pero una vez más hay que decir que si no fuera por los atípicos, pues la plaza, la verdad, que sería complicado de defenderla.
Llegó San Isidro, quizá la feria a lo mejor este año estuvo marcada un poquito por alguna corrida que no terminó de funcionar, así al primer, el doblete de Jandilla que no funcionó, Juan Pedro, la de Victorino, sin embargo, el balance luego artístico sí que es verdad que en otro tipo de corridas sí que funcionó mejor y hubo posibilidad de toreros a hombros, me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de Talavante.
No, yo la verdad que creo que el San Isidro en cuanto a nota artística ha sido de los mejores, ¿no? Y ya no solo me refiero al número de orejas, que este año fue mucho, sino creo que 18 de matador, que es, comparando con otros años, una barbaridad. Pero bueno, lo que te decía un poco al principio, ¿no? Nuestra obligación es eso, es que las corridas se lidien completas, lo ha anunciado, que así fue en el 90% de los casos. Hombre, que luego alguna ganadería de las esperadas pues a lo mejor fallara, pues eso es un poco el pan nuestro de cada día, ¿no? Entre veintitantas corridas, pues claro, si todas salieran buenas, ¿no? Pero bueno, yo más que destacar lo malo, destacaría lo bueno, ¿no? Hubo muchas orejas, muchas actuaciones importantes, en fin, Talavante, es verdad que la corrida de Victorino, quizá, claro, cuando hay tanta expectación y tanta esperanza puesta en algo y la cosa falla, pues parece que es mayor la decepción, ¿no? Pero bueno, afortunadamente una semana después le dio la vuelta con otra puerta grande, que es la puerta que él consigue en esta plaza. Y bueno, yo te repito que estamos razonablemente contentos, ¿no? También en ese sentido.
Dos ferias, el aniversario y otoño. Mientras el aniversario parece que no ha terminado de, bueno, el arte y la cultura, ya que se llama, no termina de remontar. Lo que sí parece consolidado es la Feria de Otoño, ¿no? Dos modelos de feria que más o menos por estructura podían ser parecidas, sin embargo, una tiene el lastre de hacerse después de San Isidro y la otra, bueno, pues tiene siempre el beneficio de que es en octubre. Son distintas de hacer, distintas de a la hora de intentar venderlas, porque claro, una estamos diciendo que tiene mayor respuesta de público, como es la Feria de Otoño, y otra, la del arte y la cultura, no ha terminado de funcionar.
Hombre, la diferencia principal entre las dos ferias es que la Feria de Otoño es de abono y la del arte y la cultura no. Pero bueno, pero la verdad que este año la Feria de Otoño sí que nos ha dado una de las grandes alegrías de la temporada, ¿no? Porque aunque es de abono, podía parecer que, claro, que al ser de abono la gente la saca obligada, y es así, ¿no? Pero este año nos demostró, pues por la forma de acudir, y porque no solamente vinieron los abonados, sino que vino el resto de entradas disponibles, y no sé, y el ambiente de la plaza, y las sensaciones al acabar la feria fueron de que a la gente la cogió con de muy buen grado, la feria cayó muy bien, y luego lo que pasó en la plaza también, ¿no? La verdad que, te repito, que la Feria de Otoño nos ha supuesto una de las alegrías importantes, una feria en la que a lo mejor sin nombres rutilantes, con todo mi respeto a los que se anunciaron, pero bueno, demostró que Madrid acepta ese tipo de carteles, y Madrid le gusta premiar a los toreros que han estado bien en Madrid, y te repito que es, no sé, para mí ha sido una de las grandes alegrías del año, junto con el 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre tuvo una entrada muy importante en relación a otros domingos fuera de abono, y también pasaron cosas, ¿no? La Feria del Arte y la Cultura, pues la verdad que llevamos un poco el caballo de batalla desde hace muchos años. Yo sigo defendiendo, yo defiendo por lo menos la idea, ¿no? Y además tú ahora ponías un poco como aspecto negativo, que es después de San Isidro. Yo creo que precisamente la gente en Madrid viene a los toros, cuando más viene es en San Isidro y en todo lo que esté cerca de San Isidro, ¿no? Y acordaros que históricamente cuando mi tío Manolo hacía esos carteles tan importantes fuera de abono, eran siempre en junio, a lo mejor en julio, pero siempre un poco en esas fechas, ¿no? Y la Feria de Arte y Cultura ha demostrado que con esos mismos carteles, a lo mejor puestos en agosto, vendría menos gente, ¿no? O sea, que todo lo que esté en cerca de San Isidro, la gente acude. Esta feria, que es verdad que ha caído mal desde el principio, la gente no ha aceptado, pero no ha aceptado, fíjate, hasta el nombre de la feria, ¿no? No gustó lo del aniversario, no gustó lo de arte y cultura, y yo la defiendo como idea, ¿no? Yo defiendo que si somos capaces de hacer 5 o 6 festejos fuera de abono y que venga más de media plaza, pues estamos acertando, ¿no? Y si a finales de junio se nos ocurriera otros 4 o 5 días de toros en los que la gente viniera, creo que son buenas ideas en lugar de malas, ¿no? Claro, si lo compramos con San Isidro, pues lógicamente decrece, ¿no?
¿Madrid da para un mes de toros ahora mismo, la situación económica por la que estamos atravesando?
Hombre, yo creo que hemos demostrado que sí, ¿no? Hemos demostrado que sí, lógicamente, que eso, como la situación no es la que era, pues bueno, hay que apretarse un poco más el cinturón. Las cosas son más complicadas que hace 6 o 8 años, en los que era incuestionable que sí, en los que había tortas por venir. Ahora, lamentablemente, nos encontramos con ese hueco de 2.000 entradas, 2.500, 1.000, pero bueno, pero frente a las pobres entradas del verano, yo creo que Madrid demuestra que en mayo, que entre mayo y junio la gente acepta el mes de toros, sí.
Has hablado del verano, que es verdad que ha habido bastantes, sobre todo, pues eso, sacar nombres, tanto en el escalafón de matadores de toros, hablabas de Juan del Amo, de Pacureña, también en cuanto a los novilleros. ¿Qué datos manejáis en cuanto a asistencia? ¿Se va recuperando poco a poco la asistencia a los festejos del verano? ¿Se mantiene?
Hombre, en relación a cuando llegamos aquí, la verdad que ha bajado, ¿no? No me duele aprender a reconocerlo, porque sobre todo que venga a los toros lo ve y me desmentiría, y no quiero que nadie me lo pueda hacer, ¿no? Cuando nosotros venimos aquí, los festejos de fuera de abono, pues venían sobre 6.000, 7.000 personas, los días que menos 5.000, que bueno. Y ahora la verdad que eso ha bajado un poquito, ¿no? Estamos rondando las 3.500, las 4.000, 5.000 los días mejores. Pero bueno, te decía que dentro de esa caída, sí, este año hemos notado que un poco se sostiene, ¿no? Y espero que el año que viene, no sé, a ver si somos capaces de incentivar un poco el interés del público y conseguimos que poquito a poco vaya remontando.
De cara al año que viene, se ha comentado que podíais pedir a la Comunidad de Madrid el aumento de corridas de toros en verano. Es algo que, sobre todo cuando hablas con los aficionados, sí que dicen, ¿no? A lo mejor sería en detrimento de las novilladas, pero también es verdad que a lo mejor os haría afinar más en cuanto a los novilleros que elegís.
Bueno, la verdad que el tema de los novilleros sí que es un poco más preocupante, ¿no? Hay que reconocer que sobre todo porque estamos dando muchísimas novilladas y por un motivo o por otro no conseguimos que es verdad que los novilleros se encuentren, no sé, que destaquen, así que con los matadores de toros estamos acertando, pues con los novilleros estamos poniendo a todos los que hay, porque en 23 novilladas da cabida para que vengan muchísimos. Pero bueno, esto también abriría el debate eso de la situación general, ¿no? Yo entiendo que los novilleros pues vienen a Madrid ahora mismo, vienen sin estar preparados, ¿no? Esa es la cruda realidad, ¿no? Alguien puede decir, pues no los ponga usted, pero es que si no lo pongo a esos, pues son los que hay, ¿no? Este año sí que había una baraja de nombres con bastante aliciente, a los que a mí mismo como aficionado me apetece ver, y bueno, sus apoderados han considerado que quizá era un pelín pronto para que verlos por aquí, ¿no? Yo creo que el año que viene, si se deciden a venir a Madrid, pues nombres que ahora me vienen a la mente, pues como Lama de Góngora, como Maravillas, como Garrido, como Román, en fin, yo creo que eso... podemos encontrar algunos solicitantes más, ¿no? Repito que el tema de las novilladas sí es un poco más preocupante, pero sobre todo en la situación general que tienen los novilleros, ¿no? En cuanto a dar más corridas en detrimento de novilladas, lógicamente sería en detrimento, pero yo creo que sería en favor de la programación global, ¿no? Ahora mismo, después de San Isidro y Articultura, nos encontramos con que solo hay tres corridas de toros y en cambio hay pues muchas novilladas, ¿no? Nosotros no queremos quitar las novilladas, sino cambiar alguna de las veintitantas que hay que dar por corridas de toros, ¿no? Creo que en este momento el equilibrio va más por ahí, sobre todo porque, vuelvo otra vez a decir, por la situación general, ahora hay muchos matadores de los que antes eran de segunda fila, que a lo mejor se planteaba venir a Madrid en verano, y el verano de Madrid era para los que estaban de verdad muy, muy, muy parados. Pero ahora mismo los toreros un poco de segunda fila, pues como fuera de Madrid no torean porque no se dan toros, en fin. Pues la verdad que ahora mismo quieren venir a Madrid, con lo cual se nos agolpan los nombres queriendo torear, entre los que quieren confirmar, entre los que quieren volver a ver si reivindican un poco su nombre. Yo creo que, no sé, que hablar de sustituir dos o tres novilladas por corridas de toros creo que sería muy favorable para la temporada en Madrid.
¿Vais a seguir apostando por ciclos de novilladas determinados, como el del mes de marzo de Canal Plus y el de septiembre con el de los encastres minoritarios?
Bueno, el tema de los ciclos tiene alguna opinión en contra y seguramente con razón, ¿no? Alguna de las críticas que más recibimos es que precisamente el hecho de programar meses completos, ¿no? Hay gente que nos sugiere, ¿no? Que seguramente, a lo mejor, no sé, si en lugar de anunciar cinco novillas seguidas anunciáramos de una en una, pues que se me quedaría posibilidad para que un posible triunfador poder repetirlo y crear un poco así, no sé, ese incentivo, ¿no? Pues pasa que por otro lado también las no sé, todo lo que tenga un carácter un poco de competición, no sé, de pasar a una posible final, de que los toreros tengan premios, también motiva, ¿no? La verdad que es un tema que tenemos que estudiar, ¿no? Este invierno, a ver cómo programamos las temporadas del año que viene.
Ya mirando también a 2014, y volviendo un poquito también atrás al tema San Isidro Articultura, ¿tenéis pensado, como se ha comentado, poder sustituir la feria del Articultura, englobar y hacer volver a la idea de un San Isidro más amplio y que el abonado pueda elegir entre corridas?
Hombre, la verdad que sí, está ya en la calle, que estamos pensando, se nos ocurrió un poco volver a la fórmula anterior, ¿no? Y sobre todo, pues para eso, pues para no confundir a la gente con eso, con dos ferias diferentes. Y yo creo que ahora mismo, si lo que queremos es como decíamos al principio, es dar esa imagen de salud, yo creo que si somos capaces de anunciar, pues eso, un mes entero de San Isidro, que solo se llame San Isidro, potenciaríamos la marca San Isidro como tal, cara al mundo. Y luego, no sé, aspectos pequeños, como fíjate, incluso a nivel de premios, ¿no? Pues acaba San Isidro y al día siguiente un torero en Madrid corta las orejas y es que no, como era Articultura ya no votaba los premios. Incluso los mismos toreros se sentían un poco, los que venían a Articultura, pues sentían que venían a Madrid pero no venían a San Isidro y era verdad, ¿no? Era una feria menor. Con esta posibilidad de idea que está por cuajar y por rematar y sobre todo por consensuar con la Comunidad de Madrid, pues bueno, lanzaríamos un San Isidro de 30 corridas, todas ellas serían de abono, pero no serían de obligado comprarlas, ¿no? O sea, nosotros, el abonado no se le sacrificaría en absoluto, al contrario, tendría las mismas obligaciones que tiene, pero con la posibilidad de elegir entre un paquete más amplio de corridas, tanto de toros como de rejones, ¿no? A mí, de luego, la idea me parece que es buena, con toda la gente con la que lo hemos comentado muy por encima, nos ha parecido una buena posibilidad. Repito que tenemos que acabar de definirlo y, sobre todo, consensuarlo con el Centro de Asuntos Taurinos, ¿no?
¿Ha habido algún contacto como que os han transmitido sobre esta idea?
En principio, repito que la acogida es muy buena, Tenemos, repito otra vez, que volver a seguir estudiándolo también a nivel interno nuestro, pues complicaría, me imagino que complicaría mucho el tema de la renovación, pues porque, claro, si 15.000 abonados tienen que, claro, pueden elegir, en fin, pero bueno, eso, soluciones hay para todo eso, tanto técnicas como de todo tipo. Ya te digo, yo es una idea que a mí personalmente me gusta y, no sé, yo este invierno voy a intentar sacarla para adelante.
Hay que hablar también de toreros, estamos pues ya casi en el último mes, estamos prácticamente terminando este mes de noviembre, pero siempre por estas fechas suelen salir los mismos nombres, ¿no? José Tomás, el Juli y en este caso también Enrique Ponce. José Tomás, bueno, todos sabemos que posiblemente puede que haga de nuevo temporada.
el Juli, si habéis tenido algún tipo de acercamiento después de los desencuentros que habéis tenido estos últimos años, y si a Enrique Ponce tenéis pensado ofrecerle algo especial por ser ese aniversario de Alternativa.
Bueno, yo siempre digo que nosotros nos gustaría que todos los años en San Isidro estuvieran todos, o sea, todos. La pena es que eso, yo cada vez que tenemos que después de anunciar 30 corridas de toros, que tengamos que estar debatiendo 8 o 10 días sobre un torero por el hecho de que no venga, la verdad que es una cosa que no me gusta, ¿no? Esos nombres que has dicho, lógicamente, están en la mente de todos. Y bueno, tú has definido un poco bien cada situación, ¿no? José Tomás es una situación muy muy especial, muy particular de él. Este año aún no nos hemos dirigido a él, pero vamos, no tardaremos en hacerlo. Aparte, yo creo que casi en este caso, en este tema, casi no es necesario, ¿no? Él sabe perfectamente, porque todos los años en estas fechas le llamamos, él sabe que lo que siempre digo yo, ¿no? Que la plaza está abierta para él, estamos deseando que se anuncie en Madrid, o sea, que nada, que en cuanto hiciera el más mínimo movimiento, la más mínima señal, desde luego estaríamos encantadísimos de sentarnos y de conseguir anunciarlo aquí en Madrid, ¿no? El tema de Julio es un tema muy, no sé, muy 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 particular, que la verdad que estos dos años ha habido desencuentro, en realidad solo hubo hace dos, que hubo un desencuentro, que nos pusimos de acuerdo. Yo creo que él vamos, creo, no estoy convencido que lo malinterpretó, porque él pensó que había algún tipo de maniobra que nunca la hubo. O sea, te repito que simplemente fue un desencuentro. Y bueno, y yo creo que su malestar llegó el año pasado, que no quiso ni siquiera sentarse a negociar, ¿no? Yo deseo que no, que haya reconsiderado, que se le haya pasado lo que se le tenga que pasar y que este año contemple Madrid, ¿no? Nada que él lo contemple venir a Madrid, pues desde luego yo espero que como casi siempre con él, seamos capaces de entendernos, ¿no? Yo creo que Julián no debe de estar sin torear en Madrid y San Isidro o Madrid no debe de estar sin ver al Juli, ¿no?
Pero ha habido, según ha avanzado la temporada, bueno, pues algún intento por ambas partes de suavizar ese, por lo menos ese halo, ¿no?, de polémica entre ambas partes que ha habido estos últimos años.
Pues te diría que sí y no, porque es una situación curiosa. La verdad que nuestra relación personal pues sigue siendo perfecta, ¿no? Yo el año pasado, como podrá Alejandro Talavante, he coincidido con ellos pero un montón de tardes, ¿no? Pues por la mañana con su gente en el sorteo y por la tarde con el propio torero con el que he coincidido en cantidad de hoteles, en fin, repito que las relaciones personales es la misma, pero bueno, la verdad que profesionalmente no hemos hablado, ¿no? Pero ahora mismo están en México, además este año Julián va a hacer una campaña muy importante allá, pero vamos, en cuanto nosotros que le seguimos, sepamos que Roberto pone un pie en España, pues no tardaremos en llamarle. Ya te digo, no sé, yo tengo la sensación que este año toreará.
Ponce.
Bueno, el tema de Ponce también es un tema un poco particular, pero para mí distinto, ¿no? A mí el tema de Ponce, lamentaba todos los años que no estuviera aquí, pero nunca lo consideré un fallo, o sea, algo achacable a la empresa, ¿no? Nosotros todos los años hemos querido que viniera, y él, además, yo creo que es público, ¿no? Ha sido él, de una forma absolutamente unilateral y personal, irrespetable, el que no ha querido venir a Madrid, ¿no? Él sabrá los motivos, y bueno, y hay que respetarlos, ¿no? Pero bueno, el año que viene cumple 20 años de Alternativa, y no sé, 25... 25 le quitas. Bueno, no creo que le importe que lo haya hecho más joven. Pues 25 años de Alternativa, no sé. Él sabrá cómo lo quiere celebrar, ¿no? Yo no sé quién va a decirle cómo, pero no sé. Yo creo que, hombre, que debería venir, que debería venir a Madrid, ¿no? Enrique es un torero. No lo voy a descubrir ahora ni hablar de Ponce, ¿no? Que lo ha conseguido todo. Que yo creo que no habrá un palmarés más importante que él. Casi te diría en la historia del toreo, ¿no? En cuanto al número de actuaciones, pues por longevidad de su trayectoria, lo ha conseguido todo. También en esta plaza. Y no sé, no creo que el hecho de que sea una plaza pues difícil o dura, a esas alturas a Ponce no le debe de asustar, ¿no? Yo también, con Enrique sí hemos tenido alguna pequeña acercamiento y bueno, las sensaciones son buenas.
En cuanto al aspecto ganadero, parece que puede que vuelva Miura, ¿no?, a la Feria de San Isidro.
Sí, hemos hablado con Miura y bueno, en principio está muy contento de que ya hemos pensado en él y en unos días, pues, porque estos ganaderos pues llevan también un poco su forma de trabajo, él mueve los toros de unas fincas a otras y nos digo que ahora en breve pues, vayan para allí nuestra gente para ver la corrida de toros, pero vamos, que yo creo que vendrá.
Ahora ya un poquito más el tema empresarial de apoderamiento. Lo primero, preguntarte por Talavante, ¿no? Ha sido una época fructífera para los dos, pero toca su fin.
Bueno, así pues, yo creo que has hecho el resumen tal y como es, ¿no? Pues han sido 4 años, desde luego, para mí, muy satisfactorios en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el sentido profesional como en el personal. Creo que para Alejandro también, no sé, tendría que decirlo él, pero me consta que también. Y bueno, pero son los ciclos. empiezan y terminan. Este quizás ha sido un poco más sorprendente que terminara, pues presente por eso, ¿no? Pues porque todo iba muy bien y yo creo que la sensación que dábamos al exterior era la de una pareja muy bien avenida, como así era y como así ha sido estos años. Pero bueno, el torero, pues bueno, entendió que en este momento le apetecía o necesitaba o sentía que tenía que coger un nuevo rumbo y bueno, hay que respetarlo también, ¿no? Y yo de respetarlo y de desearle mucha suerte.
Tauro Delta, ¿cómo sigue funcionando ese triunvirato, Manuel?
Pues bueno, pues yo te diría que la perfección, ¿no? O sea, que en ese sentido no hay ningún problema. O sea, tanto Simón como Toño Matilla, pues se llegaron a Tauro Delta para lo que llegaron y bueno, la verdad que cada uno está cumpliendo con su papel. Bueno, no hay ningún tipo de... Todo lo contrario, no es que no haya problemas, es que la relación es perfecta, consensuamos las cosas que hay que consensuar, llegamos a rápidos acuerdos y bueno, repito, o sea que estamos contentos, lo volveríamos a hacer y su aportación está siendo positiva.
El tema hace un año, ahora, cuando estábamos por noviembre, diciembre del 2012, era esa polémica cubierta, ¿no? Que al final, bueno, pues no pudo llevarse a cabo. Visto un año después, ¿cómo lo veis? ¿Crees que hubo precipitación, hubo errores humanos? ¿Y si ese proyecto todavía sigue en la cabeza de Tauro Delta?
Hombre, desde luego, y nos echábamos fuera, por nuestra parte no hubo nada de eso, ¿no? Porque nosotros no, ni fuimos ni los diseñadores, ni los que proyectamos, ni los que colocamos la cubierta. Nosotros llegamos a acuerdos con empresas importantísimas de ese sector y, bueno, tuvimos la fatalidad de cosas que pasan, ¿no? Pues de que aquello, pues eso, cedió y se cayó. Afortunadamente lo hizo cuando tenía que hacerlo, o sea, demostró que las pruebas de resistencia, las pruebas de seguridad funcionaron porque detectaron los fallos, ¿no? Por eso yo un poco quiero reivindicar cuando la gente decía, ¿qué suerte habéis tenido de que no había nadie abajo? No, eso no fue suerte, es que precisamente para eso se hacen esas pruebas, ¿no? Para comprobar con la plaza vacía si todo funciona. No funcionó y entiendo que mediáticamente fue muy espectacular, pues eso, que nada menos que se nos cayera la cubierta de las ventas, pero bueno, creo que la idea era buenísima, la Comunidad de Madrid estaba encantada con el tema y yo no descarto que en el futuro, pues bueno, retomemos la idea.
¿Bajo los mismos parámetros o habría alguna modificación?
Hombre, yo no soy técnico, yo entiendo que hacer una cosa igual, pues aunque fuera con todas las medidas de seguridad del mundo, pues no sé, cara al exterior, pues no tendría que jugar mucho sentido, ¿no? Yo entiendo que algo habrá que modificar o no sé, para dar tranquilidad a la gente, ¿no?
Lo que sí, ahora hablando un poquito también de, bueno, pues hemos hablado de toros, de empresa, el aspecto cultural, la plaza de toros de las ventas se ha convertido en estos últimos años también en un referente cultural, un edificio sobre todo vivo, ¿no?, que alberga muchísimas exposiciones, eso con el trabajo conjunto junto a la Comunidad de Madrid, la verdad es que está funcionando, por ejemplo, este último ejemplo de este ciclo de cine, de documental taurino.
Sí, la verdad que en ese sentido, bueno, pues eso es un poco, sería un poco el objetivo, ¿no?, que la plaza no pare todo el año de albergar actos y situaciones que obligan a la gente a venir, ¿no? Esto es un como monumento, será de los más maravillosos de Madrid o de España y vamos, y sería imperdonable que no estuviera vivo, ¿no? No sé, algo tan sencillo como la visita guiada de la plaza os sorprenderían las cifras de asistencia que tienen al año, pero cifras contadas por miles la gente que viene a ver la plaza, ¿no? Y bueno, yo repito que eso es un poco, eso la verdad que nos agrada que sea así. El último ejemplo, como bien dices, es el de... Me pasan el dato, que son nada menos que 60.000, es que lo desconocía, sabía que eran muchos, 60.000 personas que visitan la plaza todo eso, durante el año para ver sus instalaciones, ¿no? Y bueno, pues, eso, volvíamos al tema del cine, la verdad que ha tenido una acogida espectacular. Yo creo que ha sobrepasado cualquier de nuestras previsiones, lo que no hace más que eso, más que enseñarnos que ese es el camino, ¿no? Y lógicamente, pues el año que viene habrá que seguir con esta iniciativa y con otras parecidas.
Y como presidente de ANOED, de la Patronal de Empresarios, ¿algún plan a corto plazo, vista la situación económica por la que estamos atravesando y aplicado a la fiesta?
Pues la verdad que es, me gustaría decirte que sí, pero no, aunque es la agrupación de la patronal, somos muy poquitos. En la noche se da una circunstancia muy 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 curiosa, que parece que eso que somos los que son los que dirigimos el toro, y no es así. En la noche estamos 8 o 10 empresarios y hay muchísimos que están fuera que deberían estar dentro, ¿no? La verdad que es lo que decimos siempre, ¿no? En el toro falta que nos pongamos de acuerdo. Seguramente ahora tú y yo llegaríamos a un montón de medidas que habría que tomar, pero luego cada uno se va por su lado y si vas a hablar con otro empresario te diría otras. Y nos falta que empresarios y toreros de verdad lleguen a... eso, a acuerdos para buscar medidas conjuntas que nos convengan a todos.
Quizá ese es el quid de la cuestión que muchas veces se habla, ¿no? Que esa falta de unión en el mundo del toro, la lastra muchas veces alguno de los planes o alguno de las actuaciones que podría llevarse para beneficio de la fiesta, porque siempre cuando hay algún convenio, alguna, eso siempre hay, se ve esa división.
Seguro, segurísimo, ¿no? No sé si se suele decir, si la unión hace la fuerza, pues la desunión hará todo lo contrario, ¿no? Y en este caso, pues la desunión pues está perjudicando mucho, y sobre todo en este momento, ¿no? Hasta hace 10 o 15 años, cuando las vacas gordas, que digo yo, pues bueno, casi casi daba igual lo que se hiciera, ¿no? Pero en este momento yo creo que hay que ponerse las pilas, hay que apretarse los machos, y estamos obligados a entendernos, ¿no? Y sobre todo eso, porque yo creo que hay un montón de aspectos en los que estamos de acuerdo, en casi todos. Yo diría que un empresario y un torero, excepto en sus honorarios, que es lógico, que a mí cuanto más pague, pues es una cosa que me desagrada, y al torero lo contrario, pero yo creo que las dos partes queremos que la gente vaya a los toros, queremos que las corridas se embistan, que la gente se divierta. Yo creo que todo eso lo queremos todos, ¿no? Pues entonces, por lo menos en esos puntos deberíamos luchar de la mano, ¿no?
Por último, ¿un mensaje optimista o, como decía a lo mejor tu padre, esto se acaba?
Yo soy mucho más optimista que él. Mi mensaje tiene que ser de optimismo a la fuerza. O sea, que yo lo lanzo. Yo estoy convencido que el año que viene vamos a empezar a remontar. Nosotros y la situación general también.
Pues Manuel Martínez Erice, muchísimas gracias por haber estado este jueves aquí en El Albero y desear toda la suerte para la próxima temporada.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros y lo hacemos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias lo vamos a comenzar en Cataluña, donde la Generalitat ha decidido no indemnizar a la empresa Funciones Taurinas, a la Casa Matilla, como explotadora de la Monumental de Barcelona tras esa prohibición de los festejos taurinos en 2011. En la decisión tomada considera que en este caso no se ha producido una disminución patrimonial o una pérdida de beneficio de la Casa Matilla y que no está justificada la exigencia de responsabilidad patrimonial. De las 29 solicitudes de reclamación recibidas entre toreros, empresas del sector, el Gobierno de Cataluña ha desestimado 27 y una más han renunciado durante el proceso, por lo que solo queda un expediente de regulación que sigue su trámite, el de la Casa Balaña. Villanoez presentaba esta semana en las ventas su análisis económico de la fiesta, un informe que analiza la evolución en cifras de la fiesta de los toros en los últimos años y en el que como conclusiones afirma que las estructuras del sector no son firmes, la potencial cultura de la fiesta no ha sido aprovechada y en el que pide la liberalización del sector. Y hablamos ahora de un diestro de Enrique Ponce que va a estar 3 semanas de baja por una rotura de fibras. Si es que el torero valenciano sufrió esta lesión mientras tentaba en su finca. Como consecuencia, el torero de Chiva no podrá estar este fin de semana en los 2 compromisos que tenía previstos en plazas ecuatorianas, peligrando también su presencia el próximo 8 de diciembre en Lima, aunque eso sí, esta corrida no queda descartada de momento. Y 4 empresarios van a luchar por la plaza cacereña de Plasencia. Se trata de José Cutiño, Jorge Matilla, José Ortega Cano y los hermanos Hebrero. Han comunicado ya oficialmente al Ayuntamiento de Plasencia su decisión de pujar por la gestión del coso cacereño para la próxima temporada. Una plaza que va a contar con nuevo pliego de condiciones y que establece la reducción del ciclo taurino anual de 5 a 3 festejos e incluye entre sus novedades la adjudicación que se va a hacer por solo 1 año renovable si las partes quieren, en lugar de los 2 que estipulaba el anterior pliego. Y saltamos a América. Luis Bolívar no va a actuar finalmente en la Feria Colombiana de Manizales, pero sí en Duitama, donde va a hacer triplete. El colombiano ha explicado que a pesar de existir un preacuerdo con Cormalizales, la empresa de Manizales, para estar en 2 tardes en el ciclo y de ceder en muchos aspectos para facilitar a la empresa su contratación, pues Bolívar ha explicado que no ha sido posible llegar a un consenso definitivo en algunos detalles de esa contratación, por lo que finalmente ha declinado su participación en la Feria de Manizales 2014. Y como decimos, iba a torear por su parte la Feria de Duitama, donde va a hacer triplete y donde actuarán diestros españoles como Enrique Ponce, Pereira, Fandiña, Castella, Francesc Castella o el rejonador Hermoso de Mendoza. Los carteles los tenéis en cope.es. Y ya sabéis que todas estas noticias y toda la actualidad de la América Taurina la tenéis en cope.es.
Suena el teléfono y tú sabes por qué.
Y hoy estamos hablando aquí en el Albero mucho de empresas, de Anoet, de estructuras de la fiesta, y también en esta última semana hemos conocido el nacimiento de la Red Universitaria para el Análisis y el Diagnóstico de la Industria Taurina, un nombre muy largo que nos va a explicar su promotora, Mónica Pérez Alejos, que es vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar con vosotros.
El nombre muy largo. Lo dejamos en RUTADIT, ¿no?, que son las siglas, pero Mónica, ¿en qué consiste o más o menos cuál es la idea, ¿no?, que habéis tenido a la hora de echar a andar esta red universitaria?
Bueno, he de decirte que nace en la Universidad de Salamanca al amparo del curso de experto en empresas y dirección de empresas taurinas y a través de un proyecto de fin de máster que realizan Ángel Moreno y Andrés Verdeguer. Ellos plantean la creación de la Academia de la Tauromaquia y ese es el motivo por el cual de repente se nos enciende un poco la bombilla y nos damos cuenta de que hay mucha gente en la Universidad Española trabajando temas de tauromaquia, pero no existe la red. En la universidad se trabaja siempre en red y nosotros estábamos cada uno un poco a su aire y en función un poco de sus temas. Buscando la transversalidad y la interdisciplinaridad de los estudios universitarios españoles, se me ocurre la idea de plantearle a la gente que está trabajando tauromaquia el vernos. Vernos en Madrid e intentar llegar a un punto intermedio que nos pueda juntar a todos para el análisis y el diagnóstico de la industria de la tauromaquia. Y así fue. Nos vimos en la Sala Cosío el 4 de octubre de este año y la verdad es que salimos muy contentos y con muchos proyectos porque consideramos que la universidad debe ser un pilar base en ese sustento y en ese cambio que necesita la industria.
Además, estamos hablando en estos días y estamos escuchando muchísimo, bueno, pues esas voces que piden unión a los distintos estamentos y es muy importante, ¿no?, como comentas, que dentro del ámbito universitario pues haya un nexo común, ¿no?, para que todos esos estudios, todas esas materias que se están llevando a cabo alrededor de la tauromaquia pues tengan un único cauce.
En principio en la red universitaria no contamos con nadie del sector, tampoco con nadie de la administración, porque consideramos que tiene que ser un análisis científico, un diagnóstico. Muchas veces hablamos de memoria y de oídas, y aunque sí que es verdad que hay gente presentando cifras y que cada vez es más numeroso el trabajo que se hace en tauroeconomía, pues consideramos que ahora mismo lo que tenemos que hacer nosotros es plantear un proyecto de investigación que diagnostique el verdadero sector de la tauromaquia y los verdaderos problemas, los verdaderos fallos y las verdaderas miras de futuro desde un prisma científico. Entonces ahí sí que es verdad que no puede de momento entrar nadie más que la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Una vez que ese proyecto salga adelante, se ponga sobre el papel y se empiece a trabajar, ahí ya sí es como si fuese un segundo paso el Plan Nacional de Tauromaquia, Anoet, todo el sector y toda la gente que quiera ver la realidad de la industria taurina plasmada en cifras, ver una realidad sobre la que empezar a trabajar. Esto es un primer paso.
¿Y cuáles fueron las primeras sensaciones en esa primera reunión que tuvisteis, como has dicho, en la Sala Cosío el pasado 4 de octubre, además con nombres que conocemos y que la verdad es que se están volcando, ¿no?, en muchos estudios, como Verónica de Haro, como Juan Medina, como Juan Carlos Gil, Fernando Gil también? ¿Cuáles fueron esas primeras impresiones o esa primera toma de contacto entre todos?
Pues que es necesario, urgente y bueno, lo más importante es la necesidad de crear una estructura sólida que le sirva de sustento a ese sector, que es necesario ofrecer un análisis profesional y multidisciplinar, un punto de partida, estudios rigurosos, un canal de comunicación plural que no sirva a los intereses de cada una de las patitas del sector y crear un plan de trabajo para dotar de una musculatura necesaria a la industria de la tauromaquia que realmente lo requiere desde dentro y es un momento muy bueno coyunturalmente.
¿Y qué encaje tendría esa Academia de las Artes y de la Cultura de la Tauromaquia que has comentado, ¿no?, ese proyecto de Ángel Moreno y de Andrés Verdeguer dentro de esta red universitaria?
Bueno, en realidad es un poco del sueño inicial, ¿no? Igual que el cine o la radio o los videojuegos tienen su propia academia, consideramos que la tauromaquia también debería tenerlo, pero también es verdad que nosotros somos un sector muy endogámico y muy tradicional, hemos funcionado siempre por inercia y eso es precisamente lo que hay que cambiar, ¿no? Nos va a costar un poquito abrir mentalidades y tratar de convencer a todos los actores que integran ese sector de que es necesario este cambio. Se están dando ya muchos pasitos, ¿eh? La verdad es que últimamente hay muchas iniciativas sobre la mesa y muchas ganas de trabajar, que eso es fundamental. La academia sería el culmen, ojalá.
¿Y en qué aspectos o en qué sectores crees que hay que dedicar mayor empeño a la hora de ponerse a trabajar?
Bueno, pues hay que dedicar mucho empeño a la estructura de la fiesta, a las ofertas y sobre todo un plan de comunicación potente que nos haga visibles fuera, diagnosticar qué piensa la gente realmente sobre la tauromaquia, no sobre el papel y no simplemente en base a impresiones, sino una encuesta potente que nos diga realmente cómo ve la gente a la tauromaquia y empezar a trabajar en un plan de comunicación serio que nos haga visibles fuera y que haga visibles los valores que tiene la tauromaquia. No simplemente lo que sucede dentro de una plaza de toros o la muerte del toro, sino que haga visibles otros valores por los que todos trabajamos y a los que todos conocemos.
Y Mónica, ¿eres optimista que haya receptividad por parte del mundo del toro ante una iniciativa como esta?
Tienen que hacerlo, es que no les queda más remedio. Sí. Soy optimista en ese sentido, ¿no? Sé que ellos tienen
intereses, que siempre que claro. Sea apoyar y debería, ¿no? Y sobre todo sumar.
Mira, este proyecto que redactemos en su día y que terminemos hay que financiarlo, está claro. Nosotros vamos a acudir al ministerio para que nos eche una mano, pero también necesitamos la ayuda del sector para poderlo llevar adelante, ¿no? Está claro que las cosas valen dinero y nada funciona por arte de magia, ¿no? Entonces sí que nos gustaría que pues ellos mismos, que son los afectados, se implicaran un poco. Ahora mismo es una cuestión difícil de conseguir porque la economía está como está, pero no hablamos de grandes cifras y sí de una necesidad suprema para empezar a trabajar.
Pues Mónica Lejos, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, muchísimas gracias por haber estado en El Albero, mostraros todo nuestro apoyo y daros la enhorabuena, ¿no?, por esta iniciativa, y estaremos muy pendientes tanto contigo como con Ángel Moreno, con Andrés Verdeguer, para ver cómo continúa esta aventura, que yo creo que tiene que tener buen fin por ese objetivo que tiene.
Muchísimas gracias a ti, Sixto, y al Albero por unos minutos, ¿no?, de visibilidad pública, que también es importante.
Pues lo tendréis siempre. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis en El Albero y hoy con la compañía de tres buenos amigos y compañeros. En primer lugar, saludamos a José Vega, de la Plataforma por la Diversidad de Encastes y autor del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
También te está entre nosotros Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y por final, que no por ser el último queda ahí, José Luis García, compañero de Gestión a Radio y del blog El Arte de Cuchares. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Bueno, pues lo habéis escuchado. Ha estado con nosotros en el día de hoy en El Albero Manuel Martínez Erice, empresario de la Plaza de Toros de Las Ventas. Quiero que hablemos, de cómo se ha desarrollado la temporada, de las explicaciones que ha dado Manuel Martínez Erice. Y también, para el final, quiero dejar el tema de Anoet, de ese informe del que daban, ayer cuentas a los medios de comunicación y que hemos expuesto y que podéis haber leído en cope.es. Por comenzar un poquito y por centrar el tema, las ventas. Manuel Martínez Erice, sobre todo por la situación actual económica de la fiesta y no sé cómo habéis visto a Manuel Martínez Erice, si le veis optimista, si le veis pesimista, Amaro.
Hombre, en comparación con su padre, creo que el discurso es bastante bastante optimista, ¿no? Ya se lo has comentado tú al final de la propia entrevista. A mí me ha gustado la manera de enfocarlo. No me ha parecido el típico discurso pesimista, incluso victimista, que suele emplear el empresario. Me ha parecido un discurso coherente y yo siempre he pensado que en ese triunvirato hay la persona que más cabeza tiene y la persona que más puede aportar a la fiesta del toro y en concreto a la Plaza de Madrid es precisamente Manuel Martínez Erice. Ha hablado sobre, que en ese triunvirato, como se llama, ¿no?, que hay muy buena relación, etcétera. Yo creo que si le dejaran a él trabajar un poco más y tomar más decisiones, etcétera, creo que Madrid podía tener ir por mejor camino. Es mi opinión. A mí me ha gustado y me ha sorprendido gratamente la entrevista y el discurso que ha empleado.
José.
Sí, yo coincido plenamente con Amaro, porque también ha dado una sensación de optimismo que quizá no sea a lo mejor buena o que sea la cierta, a lo mejor, porque bueno, todos vemos todo cada domingo cómo quitándonos las ferias están los tendidos de la plaza están vacíos y bueno, pero bueno, quiero decirte que de cara al futuro yo le noto con mucho ánimo y con mucha fuerza para afrontar la temporada siguiente. Otra cosa es que veamos los frutos.
Uh-huh. José Luis, ¿tú crees que ese triunvirato del que hablaba también Amaro, Choperita, en este caso la familia Martínez, la parte de Simón Casas y también en este caso Toño Matilla, está siendo beneficiosa para la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Habría cosas que mejorar?
Siempre hay algo que mejorar, siempre. Pero bueno, en los tiempos en los que estamos es necesario también que no solamente se lancen mensajes negativos, también hace falta ver que pues que la gente es optimista con esto, que cree en ello. Pasa que, bueno, a ver, la teoría es la teoría y la práctica es la práctica. Luego, pues ideas buenas tenemos todo el mundo, pero luego a lo mejor ponerlas en práctica pues es más difícil. Las Ventas es una plaza que tiene muchísimos recursos a explotar, porque es una plaza que vamos, bien gestionada puede resultar muy rentable, tanto para el aficionado que quiere ver toros como para el empresario que al final es el que se dedica a esto. O sea que bueno, viene por el mensaje positivo, esperemos que sea real todo lo que dice.
Una de las cuestiones con las que hablábamos con Manuel Martínez Erice, la habéis escuchado, es la posible reestructuración, ¿no?, de la Feria de San Isidro, la Feria del Arte y la Cultura, que desaparezca de una vez esa Feria del Arte y Cultura y que todo sea lo que ha venido siempre siendo la Feria de San Isidro, ¿no? Pues un mes de toros continuado en Madrid, con esa posibilidad, ¿no?, que está estudiando la empresa de que haya un número determinado de festejos obligatorios y que los otros queden a la libre decisión de los abonados. ¿Vosotros creéis que es una buena medida, que es una mala medida? ¿Vosotros mantendréis la estructura actual? Yo la verdad es que abogo por una Feria de San Isidro continuada, como ha venido siempre siendo, ¿no?, la Feria de Madrid durante el mes de mayo, y no partirlo en dos. Y bueno, yo creo que sería un buen una buena idea, ¿no?, esta de que los abonados puedan elegir 18 tardes. Ahora, yo el problema que le veo es que el sistema de renovación de abonos y de adquisición de abonos se podría ralentizar mucho. La verdad es que es una de las cosas que siempre hablamos, ¿no?, que del obsoleto, ¿no?, de algunas cosas. Pero bueno, yo creo que como idea no estaría mal. ¿Vosotros cómo lo veis, José, o Amaro, o José Luis? Venga.
Bueno, yo estoy contigo. Estoy contigo de una feria continuada de San Isidro, porque ya hemos visto que la feria, el año del aniversario lo entendimos todos, pero es que después ha sido una coletilla ahí. Y encima el año pasado ya fue vergonzoso. Eran unos carteles como de relleno, y además una desidia que hubo al hacerlos, que si me no ofrecían nada, los datos vistos que estuvieron, claro, pero bueno. Y bueno, como tú dices, yo el peligro que veo en que puedan elegir es que haya festejos que, como no estén bien cuidados, volvamos a esas entradas de esa Feria de Arte y la Cultura. Yo es mi opinión, que ya sabes cómo es el abonado de San Isidro, que abonado no significa aficionado.
Sí,
y si al público no le das lo que quiere ver hoy en día, pues ocurre lo que ocurrió en la Feria de San Isidro el año pasado.
Sobre todo, por ejemplo, se me viene a la cabeza Beneficencia, que fue, no lo sé, pero vamos, fue una tarde bastante mala, y al final es que la tarde, que bueno, pues es una corrida que ha tenido mucha tradición y tal, y que al final, bueno, pues veas lo del año pasado.
No, pues, que queda dentro de ese abono de la, claro, cultura, y a lo mejor la relevancia que habría que dar, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de corrida sí que hay que sacarla de dentro de cualquier abono y dejarla como estaba antes, ¿no? Amaro, ¿tú cómo lo ves?
Sí, él mismo lo ha reconocido, ¿no?, que desde un principio, cuando se, igual, incluso por el nombre, ¿no?, ha reconocido que nunca ha tenido buena acogida entre aficionados. Entonces, si nunca ha tenido buena acogida, tanto como Feria de Aniversario como la Feria de Arte y Cultura, creo que la opción que se baraja, que ya ha trascendido en los medios, como Manolo reconoce, yo creo que es positivo el hacer una feria. Además, él también ha reconocido que Madrid da para un mes de toros, da para un mes de toros, pero me parece que la opción de poder elegir festejos y que sea un abono continuado y no luego partir, aunque como dice él, que al estar cercano a San Isidro es rentable, pero eso siempre afecta. Entonces yo creo que mejor hacer un abono completo, dejarse de ferias de aniversario, de arte y cultura, o si lo quieres llamar así lo llamas, pero que entre también en el abono y que el aficionado pueda elegir entre un número de festejos como se está barajando. Yo creo que es positivo. Siempre todo aquí, luego con respecto a lo que comentas de la dificultad de adquirir abonos y todo, joder, que estamos ya en la época que eso se tiene que darse por hecho.
Pero no es así, Amaro.
Ya lo sé, pero es que ese es Claro, pero es que ese es el problema. O sea, estamos con las facilidades que debe de haber por internet, etcétera, de todo, con la era digital, me parece un poco lamentable que nos encontremos con la situación de que pueda haber problemas a la hora de adquirir abono, sí. cuando eso debe estar solventado ya hace mucho tiempo.
Oye, pero fíjate si es que hoy directamente tú quieres ir al cine mañana y puedes decir hasta tu butaca por internet, pues esto debe ser lo mismo. Quiero el 18, el 19, no sé qué, pin, y te sale tú vas a recoger tu abono cuando tengas que recogerle. Y no tienes que hacer esas colas, no tienes que hacer ese... Es que eso es una cosa totalmente obsoleta y que mirarnos al futuro. Que sí. Esto no se está quedando atrás, es que esto tiene que quedar para el futuro.
Y se habla tanto de modernización, que si la fiesta se tiene que modernizar, pues yo creo que...
modernizar
vale,
que no significa salir en la televisión, claro, en una revista con el traje de Dolce & Gabbana. Eso no sí, modernizarse, es el tema este, está claro.
Efectivamente. Oye, otro de los temas que se abordó con Manuel Martínez Cerice ha sido el tema, bueno, pues, o la idea que tienen, ¿no?, de aumentar el número de corridas de toros, porque es verdad, ¿no?, que una vez que termina, pues, esa Feria del Arte y de la Cultura, pues, quitando el 15 de agosto, pues, no vuelve a haber casi corridas de toros hasta la Feria de Otoño. Es algo, bueno, pues, que hay los aficionados, ¿no?, y sobre todo mucho, ¿no?, en los últimos años, cuando hablas antes de entrar a los toros, pues muchas veces te dicen, ¿no?, pues oye, al final falta de oportunidades. Se ha visto este año que cuando se ha dado oportunidades a toreros que podían aprovechar, en este caso, bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de Juan del Álamo, de Paco Ureña, las han aprovechado, han salido nombres, pero claro, eso tiene su parte negativa. Habría que recortar por algún lado y en ese caso el detrimento sería por las novilladas. Y yo creo que hay que reducir a lo mejor el número de novilladas y eso haría afinar los novilleros elegidos, y el propio Martínez Cerice lo ha reconocido, de que muchas veces el problema de los novilleros es que no vienen lo suficientemente preparados a Madrid. ¿Cómo veríais ese equilibrio para dar más corridas de toros en menos festejos de menores, como en este caso novilladas, o lo mantendríais tal y como está?
Pero es que eso lo venimos denunciando hace mucho, ¿no?, el tema de las novilladas en Madrid. ¿Qué novilleros han destacado y han triunfado en todas las novilladas que ha habido en Madrid? Yo creo que es mucho más positivo el seleccionar mejor las novilladas, tanto en ganado como en novilleros, y que vayan novilleros preparados. Y luego también creo que se debería mantener lo que es el ¿cómo se llamaba?, el concurso este de novilleros, la famosa furgoneta.
Sí, lo vamos, el certamen que hubo en marzo.
El certamen, eso yo creo que sí es positivo, porque hay rivalidad y eso sí, pero tener mucho cuidado a la hora de elegir las novilladas, los novilleros, porque nos vemos en Madrid con novilleros que no están nada preparados, que se creen que se va a ser su vía, digamos, de salvación a la hora de conseguir festejos a lo largo de temporada, se presentan a novilladas con un trapío, el trapío de Madrid, ni más ni menos, pero exageradas para el bagaje que ellos tienen. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí. O sea, esas mismas novilladas, como pasó en Villaseca, se enfrentan Garrido, Román, Lama de Góngora, etcétera, y lo solventan perfectamente. Sin embargo, nos encontramos con novilladas muy bien presentadas, como debe de ser en una plaza de primera categoría, pero ante novilleros que no tienen bagaje, y luego nos encontramos con problemas y cornadas que son, bueno, que nadie deseamos.
Sí, sí, totalmente, sí. Totalmente de acuerdo con esto de las novilladas. En fin.
Hay que afinar. José, ¿tú algo que aportar?
Mira, no es posible que con todas las novilladas que ha habido este año, que es que ha habido muchísimas, solo ha habido dos novilleros que han cortado una oreja. Es que con eso, ese es el dato.
Hombre, sí es verdad que la estadística, José, habla de eso, pero ya, ha habido nombres. Mira, yo este año no estoy muy disconforme con los novilleros que ha pasado. Ha habido novilleros que sin terminar de cortar oreja, pero bueno, han dado alguna vuelta al ruedo. Me acuerdo, por ejemplo, de Mario Dieguez, que sin llegar a cortar trofeos, pero sí ha dejado buenas sensaciones en las dos tardes. Otros nombres ahora que no me acuerdo, pero sí que es verdad que tampoco ha sido el nivel de otros años. Hombre, tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Pero
claro, pero en tantas
efectivamente.
Que haya destacado tres, cuatro chavales, pero que ha habido casi medio año, media temporada de novilladas. Entonces, yo creo que el problema aquí es este se lo han buscado los mismos novilleros. Es que no están preparados, por lo que sea, y porque no les dan sitio en sitios de menor categoría, que yo creo que ese es el
principio. Porque no torean, José, no torean.
Claro,
no hay novilladas.
Es que es el principal problema, y lo que iba a decir ahora mismo, es el principal problema, que los festejos de alrededor, vamos, de segunda, tenían que, en vez de dedicarse a cuatro mediáticos, de darle cabida a estos chavales. Pero ese es el problema, para mí el principal problema que tienen el escalafón menor. Y luego, aparte, pues que este año sí que es verdad que han dado la cara los y quien tiene de verdad ganas de hacer algo con esto son los diestros que están en segunda fila, como dice Paco Ureña, Juan del Álamo ha resucitado, Joselito Adame, pues esta gente es la que ha visto que nos ha dado interés en las corridas, nos ha dado interés. Entonces, pues es que para mí, olvidarse de las corridas en agosto, cuando hay siempre esa oportunidad de toreros que desgraciadamente no torean, los que hoy en día tienen ganas de torear. Y hay un elenco de chavales jóvenes que están tirando para arriba.
Sí, eso sí. Oye, miramos ya 2014. Yo creo que es positivo, en eso estamos de acuerdo, la más que posible vuelta de Miura, que ha confirmado Manuel Martínez Erice. De José Tomás, yo creo que va a ser lo que quiera José Tomás, no lo que quiera la empresa. Pero a mí me preocupa un nombre porque no lo he visto muy convencido. Julián López el Juli.
Bueno, con Juli yo pienso que la herida sigue abierta. Sí. La herida sigue abierta. Todos conocemos hace 2 años, ¿no?, lo que ocurrió, las declaraciones que para mí no fueron nada acertadas tampoco de Roberto Domínguez, y con unas cifras que luego se demostraron, me parece, que no eran ciertas, ¿no? Si me equivoco, me corregí. Entonces yo creo que la herida ahí está abierta y va a ser complicado que Juli vuelva a Madrid. Espero que la empresa haga un esfuerzo y que el torero haga otro, ¿eh? Porque no vamos a echar siempre todas las culpas a la empresa, ¿eh? Quién me ha visto y quién me ve defendiendo al sector empresarial. Pero es verdad, ¿sabes? O sea, entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo por las dos partes. La empresa, ganas, y contactar, como ha dicho Erice, que en cuanto vuelvan de América va a llamar rápidamente a Roberto Domínguez, contactar con ellos, llegar a un acuerdo, y creo que es positivo y creo que es muy necesario que Juli esté en Madrid, como que esté José Tomás y como el otro nombre que ha salido, que es Enrique Ponce, que bueno, que también verán si van o no van, pero son casos distintos el de Juli y por un lado, y el de Ponce y José Tomás. Ellos irán si quieren o no, y Juli si se llega a un acuerdo con la empresa.
José, ¿tú eres optimista?
Sí, yo optimista me gustaría ser, pero también te digo una cosa, a lo mejor duele un poco lo que voy a decir, pero que hoy en día Juli no sé si es imprescindible para Plaza de Madrid. Porque
pues yo creo que sí, porque hay que ver a los grandes toreros en las grandes plazas, es imprescindible.
Totalmente, vamos a decir, yo sí, pero que no lo sé, porque yo no soy en los 23.000 que caben, soy uno, ¿sabes? Como te digo. Y luego, es verdad que hay aficionados y hay público que desea verme, pero otros que como que bueno, que sí, que si viene, no, sin embargo la gente, hablando con lo de José Tomás, pues sí que quiere que vuelva. A lo mejor es porque es torero, más torero de aquí, le hemos visto triunfar, siempre es esperado. Uh-huh. Y bueno, pero yo creo
A lo mejor porque José Tomás, es el figurón de época y otros igual, ¿no?
Y no el figurón,
eso,
sino...
Sí, donde iba, ¿vale? Que a lo mejor es prescindible. Y claro. Luego, mira, pues yo veo más factible, más, no factible, sino que le gustaría más a la Plaza de Madrid que volviera a Ponce, o se le esperaría más que en estos momentos a Julián. Puede ser que sí o puede ser que no, pero bueno, yo es mi opinión, ¿eh?
Desde luego lo que sí que vendría bien sería José Tomás ya. Ya no solo porque bueno, es un gran figurón, sino porque, entre otras cosas, José Tomás es el torero mediático por excelencia, y esto quizás suene un poco comercial, ¿no? Pero la cantidad de pues portadas y espacio en medios de comunicación que normalmente no le dedican, lo dedicarían, ¿no? O sea, y José Tomás es quizá el torero que en los últimos tiempos más acercado al público que no es aficionado a los toros. Sí, todo el mundo sabe quién es José Tomás por la calle.
Bueno, que no quería yo también pasar por alto esa reunión de Anoet con los medios de comunicación, en el que nos dieron a conocer ese informe sobre la actual fiesta de los toros, la estructura económica, las medidas que dan, todos los números que nos ofrecieron, pero lo hablaba en el editorial, ¿no? Yo creo que a mí el dato que me falta y que no se ofreció porque no lo tienen, y eso viene un poquito también a colación de la modernización de cómo está esto, es el número de espectadores, ¿no? A mí me parece que la fiesta de los toros no tenga datos concretos sobre la asistencia de espectadores, de sus clientes a las plazas de toros, a mí me parece inconcebible en el año 2013, la verdad.
Eso lo hablamos.
Es que yo creo que echa por tierra el resto del informe, con lo bien que está el informe, claro. Pero claro, a mí no me vale saber que sí, que se han bajado los festejos, porque puede haber una disminución de festejos, pero puede aumentar a lo mejor el número de espectadores, ¿no? Puede haber menos festejos, pero a plaza más llena, que más festejos con un cuarto de plaza. Entonces, claro, esa variable para confrontar datos, para cruzar datos, me parece imprescindible, y eso no se ofreció por parte de Anoet.
Claro, pero volvemos a lo mismo de antes, que en los tiempos que estamos, que no haya, es necesario, evidentemente, que haya unos tornos, que haya un control, que nos dejemos de tres cuartos, media plaza, etcétera, y que haya un control exhaustivo de las entradas que hay. Lo que pasa que, bueno, yo en el informe de ayer desprendo, aquí va a haber mucha historia por parte de las cuadrillas y todo, porque quieren liberalizar, quieren quitar seguramente los mínimos para torear. Entonces, creo que van a por las cuadrillas. También abogan por una reducción de cuadrillas en novilleros, me parece que también.
Sí, se ofreció sobre todo un dato en el que decía que hay menos festejos, pero hay más profesionales.
Claro, claro. Entonces yo creo que Anoé va directamente a por las cuadrillas y yo no lo veo justo. No lo veo justo porque creo que hay otras partidas para reducir gastos que son gastos mucho más importantes que son los de los profesionales, que son al fin y al cabo los que se juegan la vida y por quien se mantiene esto, aparte de por la afición, gastos de administración, el tema del IVA, que bueno, parece que está ahí, parece que el sector taurino no se manifiesta contra el IVA como se manifiestan otros sectores culturales. Y hay otros gastos y otras partidas que creo que se pueden afrontar y que son mucho más o sea, para rebajar lo que cuesta un festejo antes que tocar las cuadrillas. Uh-huh. En mi opinión, y así lo veo yo, y por supuesto muy necesario, como tú bien dices, si no hay un dato objetivo de la afluencia de público y con cifras exactas, todo el discurso de Anoé queda en un segundo plano, no tiene validez.
José.
Claro, no, si es que yo digo que también es que el mismo sector empresarial quiera regularse el mismo es un poco contra, no sé.
Espera, José, y ojo, también incluso para ver la fuerza de cada torero, ¿no? En las taquillas, ¿no? Saber las cifras exactas, ¿no? De los festejos en los que actúa cada torero. O sea, es que, claro, porque lo que puede ser para mí un cuarto de entrada, media plaza o un casi lleno, bueno, y fíjate, o sea, aquí vamos a contar de lo que se lee por ahí en algunos sitios, ¿no? Muchas veces, ¿no? Si hubiese un control como en cualquier partido de fútbol, que luego al día siguiente, bueno, en este caso en internet, cuando tú terminas un partido de fútbol, lo que sea, sabes que ha habido en ese campo 53.532 espectadores que han asistido.
En el descanso,
sí, sí.
Y desde luego
ahí hablamos en los puntos de modernización, que hablan de mucho, no sé, gastos, de muchos tal, pero aquí no moderniza nadie.
Y desde luego
si, como te decía, si tú, el mismo sector empresarial de un ámbito, sé que es el que tiene que regularse él mismo, pues hombre, ya está la trampa otra vez hecha. Sí, claro. Y eso está bien.
José Luis. Y que está muy bien esto del sabor añejo de los toros, pero bueno, donde hay que ver el sabor añejos en la plaza, recordar ciertas cosas y no pasa nada porque hay unos tornos en lugar de un hombre cortándote la entrada, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pues como siempre, que ha sido un placer hablar con vosotros, José Vegan, de la plataforma por la diversidad en Castes y del blog El Libro del Arte. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
A vosotros y un fuerte abrazo a todos.
Amaro González, del blog Banderillas Negras, también un placer como siempre hablar contigo y tenerte en el albero.
Un saludo y buenas tardes.
Y José Luis, también a ti. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, emplazaros al próximo jueves a una nueva edición del albero en cope.es. Y sabéis que nuestra web, también toda la información del mundo del toro, continuamente a diario. ¡Feliz semana!